En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía y más en una jornada como esta, víspera del día de nuestra comunidad autónoma que se celebra cada 28 de febrero. De entre la multitud de opciones que tenemos para este fin de semana, vamos a visitar una en la cual se aúna el flamenco, la gastronomía y las tabernas tradicionales que nos va a llevar hasta la capital cordobesa. Además, vamos también a visitar el punto más alto de nuestra comunidad autónoma, Sierra Nevada, donde este fin de semana hay actividades estupendas rodeadas de nieve y que nos hacen mirar nuestra tierra desde un lugar único del sur de Europa. Y sin salir de la provincia de Granada, vamos a comenzar desde uno de los monumentos que más nos representan, la Alhambra y el Generalife.
La de las callejas estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad.
En esta jornada, víspera del Día de Andalucía, es un placer sentarse delante de un mapa de nuestra comunidad autónoma, echar un vistazo y mirar la cantidad de opciones que tenemos desde un punto de vista turístico, cultural, gastronómico o social en nuestras 8 provincias. Y aunque sabemos que las opciones son prácticamente ilimitadas, dejen que en los próximos minutos nos acerquemos a uno de los monumentos que constituyen y conforman la identidad andaluza, no solamente por su importancia histórica o por su atractivo turístico o por los millones de visitantes que cada año la visitan, sino por lo que significa para todos los andaluces y para todo el mundo. Les hablamos, como no puede ser de otra manera, de la Alhambra de Granada, un lugar conocido por el mundo entero y que, bueno, al que los andaluces les tenemos un cariño especial. Los próximos minutos charlamos con Rodrigo Ruiz Jiménez, que es el director del Patronato de la Alhambra. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un lugar, la Alhambra, que hay que visitarla siempre, en cada momento. Pensaba en plan de broma, ¿no?, que como algunos tienen la Meca, nosotros deberíamos tener la Alhambra los andaluces, visitarla en cualquier momento. ¿Y por qué no este día de Andalucía, no?
Efectivamente, ser andaluz y no visitar la Alhambra es pecado.
Totalmente.
Hombre, aparte de que esto es venir a un trocito de paraíso, ¿no? La idea precisamente que tenían nuestros antepasados, los constructores de la Alhambra, los nazaríes, era hacer aquí un trocito de paraíso, y yo creo que se les dio muy bien y que con la ayuda que tenemos y la inteligencia y la gran habilidad de nuestros arquitectos y jardineros, seguimos manteniendo estos jardines que son realmente paradisíacos.
Aquellos que, por ejemplo, hemos visitado la Alhambra, típico de niño en el colegio hace 10, 15, 20 años, cuando lo visitemos, lógicamente hay muchas cosas que son exactamente igual, no puede ser de otra manera, pero entendemos que hay aportes, cosas que se van añadiendo. ¿En qué ha cambiado estos últimos años y qué más cosas se pueden ir conociendo cuando uno visite la Alhambra?
Bueno, la verdad es que evidentemente nada ha cambiado desde el punto de vista de que no se ha construido nada. Gracias a Dios llevamos muchos años teniendo una protección y un cuidado de la Alhambra que hace que no tengamos que ver que se hayan construido cosas que después nos arrepentimos de que estén ahí. Lo que yo diría, que me comenta muchísima gente, es cómo tenemos la Alhambra pues resplandeciente. Esta es una Alhambra los jardines son esplendorosos, los jardines cada vez van siendo más y más interesantes, no solo desde el punto de vista artístico y de belleza, sino desde el punto de vista científico de las cosas que se están haciendo ahí, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, un jardín nazarí, intentando recrear cómo eran los jardines de los nazaríes, y eso tiene todo un tema de estudio científico, de arqueología, de historia. Diría que la Alhambra está ahí, pero igual de radiante, igual de esplendorosa, muy bien cuidada, muy 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 bien restaurada, pero sobre todo lo que tenemos algo nuevo, que es una nueva forma de ver la Alhambra, ¿no? No es esa Alhambra donde te contamos una historia de una princesa, sino es una Alhambra donde nos gusta más empezar a contar la historia, bueno, de cómo tenemos naturalizadas todas las albercas y no utilizamos ningún producto químico, o cómo estamos dándonos cuenta de que las geometrías pues son unas geometrías que en sí mismo aguardan un significado y que son una maravilla y un prodigio a la matemática, ¿no? Esa es la Alhambra que yo creo que hoy en día vemos y vemos con otros ojos. No solo es una Alhambra igual de bonita, sino además es una Alhambra que nos damos cuenta de que tiene mucho que contar.
Rodrigo, según los datos oficiales, si no me equivoco, el año pasado, 2025, visitaban el recinto 2.700.000 personas. ¿Cómo hacemos que las personas sigan visitando, y los andaluces, bueno, cualquiera de que quiera del mundo poder hacerlo, con un poco que sean visitas fluidas, evitar masificaciones? Sé que está muy, muy limitado el número de visitantes, y ¿cómo hacemos? Estoy pensando, ¿cómo hace un andaluz para decir, venga, en qué momento del año voy a la Alhambra para verlo de una forma medianamente tranquila? ¿Eso es posible? posible o es muy complicado?
A ver, evidentemente, pues todos sabemos que hay momentos de que el turismo explota mucho más, que pues es incluso cuando nosotros mismos tenemos vacaciones. Hay que pensar que la mayoría del turismo que viene de los visitantes de la Alhambra son españoles. Con lo cual, pues bueno, yo diría, intentemos venir, seamos listos, intentemos venir pues cuando los visitantes de Madrid o de Galicia no tienen vacaciones y se vienen aquí a verlos. Nosotros podemos hacer una escapada corta, ellos no. La Alhambra es bonita en todos los meses del año, es una cosa realmente fascinante. O sea, ahora mismo yo estoy aquí pues en uno de los jardines y tú puedes ver pues esa luz especial que tiene Granada en invierno con el sol, que ahora mismo estamos casi con unos 16 grados, uh-huh. y tú ves este verde después de haber llovido, y bueno, pues al no tener los árboles hojas, pues se puede ver muchísimo mejor lo que es la arquitectura. En mayo y en abril ya empezamos a tener esas flores maravillosas, en otoño tenemos las hojas que cambian de color, ahora tenemos la Sierra Nevada. En fin, cualquier época del año la Alhambra es maravillosa.
La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes.
También recientemente sabíamos un poco, ¿no? Algo así como que la Alhambra se iba a expandir, si era posible, un poquito más fuera de sus muros, ¿no? Espacios como los recientemente abiertos, Torre Bermeja, Carmen Blanco, Carmen de Porcel. Es una forma como de que también que crezca un poquito y que se integre, si es posible, aún más en la ciudad, cosa que está más que integrada, ¿no?
La idea es poderle dar al visitante pues más perspectivas de cómo ver la Alhambra. Es lo que tú decías antes. Bueno, ya he visto la Alhambra, ¿por qué volver una segunda vez? Bueno, pues porque la ves con otros ojos, porque sigue siendo una maravilla, porque te vamos a contar cosas nuevas sobre la misma Alhambra que tú has visto antes, pero sobre todo porque hay nuevas formas de ver la Alhambra, va a haber nuevos accesos, hay un nuevo paseo, queremos dar la colina del Maudor, que es la colina que está enfrente a la Sabica, enfrente donde está la ciudad de la Alhambra, pues esa colina la vamos a abrir, va a ser el nuevo paseo del Duque de San Pedro de Galatino, donde va a haber cosas muy bonitas también para ver, donde va a haber cosas distintas para ver, donde vamos a contarte también otras grandes historias que ha tenido Granada y que ha tenido la ciudad. Igualmente queremos poner en valor nuestro patrimonio natural, que uh-huh. es realmente espectacular. Entonces, bueno, ahí tenemos la idea de empezar también a hacer visitas guiadas, pues, por ejemplo, a todo lo que es el sistema de manejo del agua de la Alhambra, que es realmente fascinante. Y además hay que tener en cuenta que se va a abrir, el ayuntamiento ha tenido la gran iniciativa de abrir un museo del agua, donde la Alhambra va a tener una sala dedicada solo a ella. Entonces tú puedes empezar viendo esa exposición, que va a ser interactiva, con tecnología, que te va a explicar el agua, y después puedes ir a ver lo que te hemos contado, lo puedes ir a ver en una visita, ¿no? Ese tipo de actividades mucho más especializadas, pues son lo que nosotros queremos empujar. Estuvimos presentando en Madrid, la Diputación estuvo presentando en Madrid la ruta de castillos y fortalezas de Granada. Uh-huh. Y una de las cosas que decíamos es, bueno, pues el que vaya a ver todos esos castillos, le organizamos una visita especializada a lo que es la fortificación de la Alhambra. La Alhambra como fortaleza, Torres Bermejas, la Torre de la Vela, toda la Alcazaba, todas las murallas, los baluartes. Es algo que es fascinante y que es una visita de una mañana entera. Y al que le gusta ese tipo de historia, pues va a tener, yo creo que el día más bonito de su vida. Eso es lo que estamos intentando.
Recientemente también veíamos en prensa, ¿no?, un titular que nos llamaba la atención, ¿no?, que decía que la Alhambra pues planeaba extender la visita a la dehesa del Generalife y que fuera compatible con el uso recreativo de los Llanos de la Perdiz. ¿Qué va a significar eso para este entorno nazarí?
El Llano de la Perdiz y la dehesa, siendo parte del patronato y siendo entorno y el entorno natural, digamos que tiene unos accesos que están bastante separados de lo que es la Alhambra en sí misma, ¿no? No estamos en algún momento dado masificando la visita a la Alhambra, sino todo lo contrario. Esto es una actividad muy, muy alternativa. Y hay algo que viene unido a la investigación, que es una parte importante de lo que hace el patronato, y en este caso es la investigación arqueológica, porque todo lo que es esa dehesa del Generalife, pues en su momento fueron villas romanas, en su momento fueron almunias nazarís, hubo después también algún que otro uso dentro del reino de Castilla, y entonces, pues bueno, es una historia muy bonita que queremos contar. No sé si la gente sabe que hay una mina de oro romana en esa zona, ¿no? Uh-huh. Vamos a contar la historia de qué pasaba en esa dehesa y qué relación tenía también con la ciudad de la Alhambra y con el Palacio del Generalife. Y la idea es, bueno, pues dar una alternativa también a un visitante que quiere ejercitarse, que quiere hacer cosas naturales, y bueno, pues imagínese lo que sería pues todo un recorrido que incluso hasta llega a Jesús del Valle y después vuelves por todo lo que es el Sacromonte, ¿no? Sí. Eso sería maravilloso y hay gente que le gusta ese tipo de visita y yo creo que es el tipo de turismo que tenemos que empezar a traer, ¿no? Y que tiene ganas de ver algo que no sea lo que ve todo el mundo y que integre mucho más pues estos visitantes dentro de toda la ciudad, no solo cuatro o cinco partes concretas de la ciudad, sino toda la ciudad.
Pues con una cariñosa envidia desde los estudios aquí, usted que se encuentra en este lugar viendo la Alhambra, viendo Sierra Nevada, y con todo el cariño y agradecido, por supuesto, por atendernos, Rodrigo Ruiz Jiménez, director del Patrón de la Gracia, por estar con nosotros y nada, seguir disfrutando de la jornada. Un abrazo muy grande.
Nada, y aquí os esperamos y feliz Día de Andalucía por anticipado.
Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
Si pudiese elegir un destino.
Destino Andalucía.
El mejor que haya estado jamás.
Con Eduardo Ramos.
Nos situamos ahora en Sierra Nevada, en el punto más alto de toda nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, también de todo el territorio nacional, a excepción, como sabemos, de las Islas Canarias y del Teide. Un lugar donde, oye, pues ahora que nos encontramos en las vísperas del Día de Andalucía, día 27, mañana se celebra, pues digamos, el Día de la Comunidad, y qué mejor que ir hasta el lugar más alto de toda nuestra comunidad autónoma para festejarlo y para conmemorarlo. Para ello vamos a hablar con Jesús Olvera, responsable de Al Andalus Activa, que están en capilla, como se dice, a punto de comenzar una actividad maravillosa. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, una actividad que, entre otras, va a permitir, bueno, cuéntanos, subir, digamos, a los lugares más maravillosos que tiene nuestra tierra, que es lo más alto de Sierra Nevada, ¿no?
Sí, mira, pues este fin de semana tenemos una subida al Pico Veleta. Normalmente la hacemos en dos días. El primer día, como hay mucha nieve, hielo y demás, pues lo que hacemos el primer día, el sábado, pues hacemos unas prácticas de crampones, de piolés, para saber utilizar un poco los medios que tenemos para andar por este tipo de terreno en nieve. Y bueno, hacemos unas prácticas muy dinámicas, muy bonitas, prácticas de DVA, de avalancha y demás, y luego el siguiente día hacemos la ascensión y ya subimos al Pico Veleta, donde, bueno, con la nieve ahora mismo, pues, y las vistas que tenemos, que se ve África, se ve todas las sierras de Andalucía, pues la verdad es que la gente disfruta mucho, y en este puente pues tenemos este programa.
Qué bien. Oye, que está pensando con Sierra Nevada, uno que lo sigue un poco a distancia, ¿no? A distancia corta. De pronto, como que hay años que está uno preocupado porque no nieva, hay que ver, y otros años como este, que la nieve como que se ha pasado de frenada, ¿no? Vaya cantidad de nieve y de blanco que está en la sierra, ¿no?
Sí, estos últimos pues 10, 15 años hemos tenido poca nieve al principio de temporada. Es verdad que a final de temporada ha nevado, no tanto como este año, pero sí hemos tenido nevadas, pues eso, el mes de abril, marzo, abril, incluso mayo nos ha nevado, y bueno, hemos tenido. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos al final la nieve, pues necesitamos, quiero decir, para las actividades de esquí y de montaña, pues que entre un poco antes, en el mes de diciembre, y este año ha sido así. La verdad que hemos tenido unos frentes, sobre todo estos frentes que hemos tenido en final de enero, principio de febrero, han sido brutales la cantidad de nieve que ha dejado, y la ha dejado la sierra preciosa. Mucho hielo fuera de las pistas, pero bueno, eso hace también que se nos alargue más las temporadas, sobre todo de esquí y sobre todo de montaña. O sea que vamos a estar todo el mes de mayo seguramente haciendo actividades.
Porque claro, uno cuando piensa en Sierra Nevada, ¿no?, en deporte, siempre piensa en el esquí, ¿no?, tal, pero está claro que son muchísimas las cosas que se pueden realizar. Yo solo soy un ejemplo en Al Andalus Activa, donde proponéis, junto con el esquí, que entiendo que se realiza, muchas otras actividades en la montaña, ¿no?
Bueno, yo llevo ya 26 años y he visto como del principio éramos muy pocos, y esto va subiendo muchísimo, muchísimo, y la gente pues quiere hacer, pues eso, quiere hacer rutas de raquetas de nieve, quiere hacer pues paseos, subidas, ascensiones, dormir en refugio. Ahora mismo tenemos el refugio del Poqueira, que es el con el que hacemos una actividad muy bonita también que tenemos, que es la subida al Mulhacén en dos días, pero nos llevamos tres años cerrados. Esperemos que para el año que viene se abra, y esa actividad tiene mucho, bueno, la gente la pide muchísimo, porque bueno, es una actividad muy bonita. Se entra por la Alpujarra, se sube al Mulhacén, se duerme en un refugio. Va aumentando mucho todo este tipo de actividades, muchísimo.
Oye, también quería preguntarte, porque hemos visto, sobre todo en época, ¿no?, estoy pensando de Navidad, ¿no?, donde más gente tiene tiempo libre, que incluso ha habido, creo que la palabra no es agradecer, saturación, ¿no?, de gente que quiere llegar arriba, que es imposible, borreguiles y tal. Imagino que es complicado, como se dice literalmente, ponerle puerta al campo, porque está bien que la gente quiera ir, pero claro, todo el mundo no podemos ir al mismo tiempo a Sierra Nevada, con lo cual hay un debate como intenso e interesante a solucionar, ¿no?
Sí, yo este año, el pasado ya también, tengo la sensación de eso, de que hay demasiada gente ya. Unos quieren hacer esquí, hay mucha gente para hacer esquí, otros quieren venir solamente con sus niños y la familia, pues, a tirarse en trineo y pasar un rato en la nieve, otros quieren venir a hacer montaña. Y es verdad que esos días de Navidad o esos fines de semana que hemos tenido sol, no hay sitio para, quiero decir, para aparcar, y las carreteras son carreteras de montaña, son pequeñas, se saturan, hay que hacer algo con eso, porque la verdad que no hay sitio. No
totalmente,
hay sitio.
Totalmente. No podemos estar todos al mismo tiempo, es complicado, sí, cómo limitas eso. También sí. Quería preguntarte también, y como poner poner en valor un poco Sierra Nevada, ya no solamente durante el invierno, que sabemos que por la nieve es súper atractivo, sino que es un lugar que puede visitarse en marzo, el año pasado, por ejemplo, en agosto hablamos de un concierto que se hace en Borreguiles durante el mes de agosto, sí. O sea, que podemos visitarlo todo el año, y no solamente ahora, aunque nos gusta también visitarlo ahora, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, este verano pasado también he tenido la sensación de que ha habido mucha más gente, de todo, para andar, para dar un paseo. Es que tenemos una ventaja que la temperatura puede variar, normalmente varía entre 10 grados, digamos, pero incluso en verano puede subir más, incluso hasta 13, 14, incluso 15 grados. Entonces, si en Granada tenemos por la noche que hace calor, un día de calor, pues 30 o 25, pues imagínate cómo estamos aquí arriba, fresquitos, ¿no? Entonces, y luego para la hora de andar, si sales un poco temprano, tienes unas temperaturas que se pueden dar paseos, hay lanzaderas de Parque Nacional que te suben a 3.000 metros, entonces eso te hace que puedas caminar a una altura. Entonces, esa posibilidad la tenemos. En la zona de la Alpujarra hay unas lanzaderas que te suben, en la zona del Veleta también. Entonces, tiene su encanto. Uh-huh. Hay que buscarle su encanto, y la verdad que es un sitio fantástico para poder hacer actividades.
Quería preguntar también un poco por los tipos de públicos que tenéis, tanto la excursión que tenéis mañana, ¿no?, al Pico Veleta, que a veces es el fin de semana, como en general durante el año. Sí. ¿Son públicos de Granada, son andaluces, son españoles, vienen ya de todas partes? ¿Qué tipo de gente son las que trabajan con vosotros en Sierra Nevada?
Pues mira, andaluces en general, y luego las regiones que tenemos alrededor, pues eso, mucho gente de Murcia, Alicante, incluso Madrid, ¿no? Bueno, ahí pues que le pilla un poco más cerca. Y luego este tipo de actividades, o la Semana Santa, Navidad, fin de año, que también tenemos así en actividades especiales. Ahora, por ejemplo, en Semana Santa, pues ya nos viene gente un poco, pues, de todos lados, ¿no? Tenemos buena combinación ahora Granada, el aeropuerto, con Canarias, y notamos que viene mucha gente de Tenerife, de Gran Canaria, Lanzarote, bueno, de todas las islas, ¿no? En fechas especiales de puentes, navidades y demás, pues viene gente de todos lados, va buscando, pues eso, el sur, el Veleta, Granada, el Mulhacén, llama mucho la atención a todo el mundo, o sea que...
Entendemos, Jesús, que actividades como la que está hablando del Veleta, del Mulhacén, son para gente que tiene que tener ya un nivel de preparación interesante, por lo menos, ¿no?
Bueno, mira, a nivel técnico no es necesario, o sea, porque como te he dicho, hacemos primer día unas prácticas de cramponaje, piolé, y como hemos hablado, o sea, que ahí a nivel técnico normalmente las actividades son de iniciación y no hay problema en eso. Lo que sí tienen que tener es un nivel físico, porque bueno, estamos hablando de que tenemos desniveles, pues para subir el Veleta son unos 1.000 metros de desnivel, y bueno, con nieve, crampones, tienes que llevar tu mochila con un poco de agua, comida y demás. Entonces, bueno, normalmente gente que hace actividad normalmente de senderismo, actividades aeróbicas, bicicleta, correr, caminar, en fin, al cabo, eso, que estar en forma, necesitamos eso, que la gente que venga pues esté un poco en forma. Y luego hay otras actividades de raquetas de nieve que exigen un poquito menos de forma física, pero también, claro, al final estás caminando en altura a partir de 2.500 metros, cuesta un poquito más, la nieve pues te vas hundiendo, cansa. Entonces, bueno, eso, una actividad, tenemos todo tipo de gente, no hay edades, ni viene gente con 20, con 30, 40, 50, 60. El problema no es ni la edad, ni es eso, es estar activo y estar en forma.
Pues nada, aquellos que estén interesados, Al Andaluz Activa, que hace un montón de actividades durante todo el año aquí en Sierra Nevada, específicamente este fin de semana que hemos hablado del Pico Veleta. Jesús Olvera, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis buena ruta durante este fin de semana y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Andalucía te espera para que la disfrutes. clima, cultura, un patrimonio enorme y riquísimo, paisajes, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que enamora. Tú eliges.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Apoya en el quicio de la mansevilla. Miraba encenderse la noche de mayo.
Los cambios en los hábitos de vida de todas las personas, y especialmente ahora le hablamos de los cordobeses, en las últimas décadas han dejado quizás en el olvido algunas tradiciones que se conservaban en nuestras tabernas. Y es por ello que el colectivo que agrupa las tabernas históricas ha decidido dar un paso para que el próximo año, en el 2027, el flamenco en directo y sin megafonía vuelva a ocupar el espacio que siempre tuvo. Una iniciativa, como decíamos, que se va a desarrollar de aquí a unos meses, y aunque este año posiblemente se van a comenzar a hacer algunas pruebas. Para hablar de este proyecto tan bonito, tenemos con nosotros a Blanca Torrén, que es la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, fantástico poder acompañar.
Encantadísimo de que estés con nosotros. Cuéntanos un poquito, un proyecto que, bueno, que lógicamente está pensado para los cordobeses y en extensión para todos los andaluces que nos escuchan, y que la idea es poner en valor, por una parte, las tabernas históricas y, por otra parte, el flamenco, ¿no?
Bueno, pues la verdad que comenzamos con este proyecto de mi Delegación de Economía y Empleo con muchísima ilusión, porque en Córdoba tenemos unas tabernas históricas de más de 75 años. Entonces, acercarse a esos espacios es acercarse, pues, al pasado y al futuro. Y empezamos con un distintivo de tabernas históricas que las identifica, que damos fe de que son tabernas que llevan eso, con una continuidad de 75 años. Es obligatoria esa continuidad, y lo que vamos a es, pues, poquito a poco, avanzando con ellas. Muchas de ellas ya hoy se puede disfrutar de flamenco en vivo, se puede disfrutar de una tertulia cultural muy potente, se puede degustar nuestros vinos, nuestra gastronomía, y lo que estamos es unificándolo. Y la Asociación de Tabernas Históricas lo que están haciendo es haciendo un prototipo durante este año para que en el 27 se lance una jornada al principio del año para que se puedan visitar con una ruta.
Que estaba pensando, has dicho esto de que tienen una cosa en común, 75 años abiertos, que son muchísimos años. ¿Qué particularidad tienen estas tabernas? Imagino, yo no sé si es mantener un poco la gastronomía desde entonces, hay innovación o hay un poco de todo en este colectivo.
Hay un poco de todo, pero es verdad que cuando llegas a su espacio, pues te imaginas, no sé, por ejemplo, en Tabernas Salinas, cuando estás entrando, ves una ventanita pequeñita, preguntas y te dicen, no, es que las mujeres en esa época tenían que coger y despachar el vino por aquí. Me imagino que beberían vino, para ti y para mí, pero de otra manera. Y entonces ves esos espacios, ves esa diferencia, pero luego, por ejemplo, si vas a otra taberna, que creo que no nombrar, que si no tengo que nombrar a las 14, tengo un problema por haber nombrado una. Pero llegas a otra taberna y lo primero es que te colocan tu fino cordobés, que de primera muchos dicen que es peleón, pero lo hay de muchas variedades, y conforme empieza, ves que se queda la taberna totalmente en silencio, te quedas diciendo qué está pasando y empiezan a cantarte por soleá. Con lo cual, al final, llegas a disfrutar de algo que desde hace más de 75 años venimos disfrutando los cordobeses y que abrimos a toda Andalucía, por supuesto.
Oye, esto de las tabernas, claro, y sobre todo entendiendo con la difusión del turismo que tenemos en nuestra tierra, hemos escuchado datos de 2025, ¿no?, con una cantidad de personas que nos han visitado, pues, histórica, ¿no?, en todos los sentidos, pero sigue siendo un lugar más bien reservado o que más suelen acudir los cordobeses, también hay extensión y los andaluces van, ¿o cuál es un poco el público objetivo que suele ir a estos espacios?
Pues mira, te cuento, las tabernas históricas cordobesas no tienen problema de ocupación, no tienen una necesidad que el Ayuntamiento de Córdoba le haga publicidad. Es un espacio que es del vecino, del barrio. Cuando tú vas a una taberna ya estás disfrutando de ese barrio. Si vas por el casco histórico, vas a disfrutar de sus tabernas y vas a saborear lo que es nuestro casco. Si te vas a San Basilio, al barrio, bueno, es que te podría ir diciendo el barrio de San Lorenzo, vas a disfrutar parte de lo que es desde el patrimonio hasta la gastronomía. Y sí que se innova, pero indiscutiblemente la base es esa gastronomía que disfrutamos los cordobeses en nuestras casas y que la puedes disfrutar porque es relevo generacional. Han sido nuestros abuelos, han sido nuestros bisabuelos los que han ido pasando esta tradición. Entonces, esa berenjena frita, ese rabo de toro, ese flamenquín, al final lo estás disfrutando con la receta de nuestra abuela y de nuestra bisabuela. Principalmente son ellas, pero indiscutiblemente hoy la cocina no tiene género.
Quería preguntarte, hablábamos que el tema de estos proyectos que hay, de taberna histórica en Córdoba con el flamenco, es un proyecto a medio plazo, ¿no?, que para el año que viene posiblemente va a empezar, pero incluso este 2026 ya va a haber, pues no sé si pequeñas pruebas o experimentos. ¿Hay alguna fecha o calendarización o eso poco a poco se va a ir organizando?
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo lo invito a todos los andaluces que vengan y que cojan y digan, venga, las 14 tabernas, que la tienen totalmente identificada, vamos a ver qué me encuentro. Y probablemente se encuentren en ese silencio de la taberna y ese cante, se encuentren ese recitado, es que al final os encuentren a ese tabernero que tiene muchos años, que ya viene pues a dar una vueltecilla a su nieto y que empieza a contar lo que pasaba en esa taberna hace, pues eso, cuando empezó de chiquitillo. Con lo cual, no sé, es que esto es un plus adicional que les quieren dar las tabernas, que es meter una programación y poderla disfrutar todo. Claro. Y bueno, ahora mismo son unos meses buenísimos para toda Andalucía, y todos los que son de la costa también les viene bien. Ahora ha cambiado un poquito, ahora es el momento bueno, es el momento bueno.
Oye, decíamos, está claro, ¿no?, que son unas tabernas que por la trayectoria histórica que tienen y por su gastronomía no hace falta a lo mejor publicitarla en demasía, pero yo no sé si tienen como una página web, un lugar donde se publicitan todas, o ya cada una está como ubicada en su barrio y van haciendo pequeños actos publicitarios, o con esto que estamos hablando es una forma también de proyectarlo hacia afuera.
Mira, desde la oficina de turismo, de la página web de Turismo de Córdoba, pueden entrar a Tabernas Históricas, pueden bichearla y pueden verlo. También en nuestra red del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, de INDEC, en nuestra red de INDEC, pueden entrar, porque todos los taberneros han ido a través de un proyecto de una asociación que es Córdoba, con sabor a Córdoba, han hecho una entrevista y han contado algo de su taberna. Con lo cual, si alguno que nos esté oyendo dice, me apetece que entre en esos audios, que vea esos vídeos, y el que le enganche, que vayan, porque van a conocer en primera persona al que lo ha hecho, y probablemente o a su abuelo, a su abuela, o a sus nietos ya.
Además, una ciudad tan preciosa como Córdoba, patrimonio de la humanidad, encima con esta gastronomía y con el flamenco como nos guindan el pastel. Blanca Torrent, presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que llegue a muy buen puerto este proyecto de taberna histórica y flamenco.
Os esperamos. Tú ya me has dicho fuera de antena que va a venir, que te estoy esperando.
Yo encantado en cualquier época del año. Un abrazo, Blanca, muchas gracias.
Un abrazo.
Verde como el trigo verde, y el verde, verde limón.
Destino Andalucía. Rutas que inspiran, lugares que sorprenden, experiencias que dejan huella. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
El amor de la familia.
Muy buenas, Fernando. Creo que este fin de semana habrá muchísimos conciertos y festivales, con el 28 de febrero, Día de Andalucía, como reclamo. A ver qué nos ofrece. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu. Fin de semana plagado de conciertos y de festivales, muchos además relacionados con el 28F, el Día de Andalucía, unando música y reivindicación de nuestras raíces y nuestra tierra. Por ejemplo, el Andalucía Salvaje en la Sala Impala de Córdoba, con Califato 3x4 o Lole Montoya. El Festival de Rock Andaluz en Mirasierra, en Lucena, también en Córdoba, con Alfonso Ortega, de Medina Zahara, Arábiga y Julio Ranchal, de la histórica banda Sefarad. Pero bueno, nosotros nos vamos a detener en Poderío Andaluz, un evento del viernes en las Bodegas Alegría de Jerez, con Albertucho, a Bocajarro y esta mujer que estamos escuchando. Se llama Carmen Xia, escrito X-I-A, Xia, una rapera andaluza que fusiona tradición y modernidad. A ver, su sonido bebe, pues por un lado, del folclore andaluz, del flamenco, y por otro del hip hop y de la electrónica. Las letras son muy crudas, muy combativas y muy emocionales. Ella cita entre sus influencias a Lola Flores, pero también a Lauryn Hill o a Gata Katana. Reivindica siempre la memoria andaluza y las ancestras, es decir, las mujeres trabajadoras que sostienen la vida cotidiana. De hecho, a Carmen Xia le gusta escribir los títulos de sus canciones en andaluz. Tiene publicado dos discos, La herida y El cuerpo. Este tema se llama Espumas y rastrojos. Es Carmen Xia, una de las protagonistas de este fin de semana musical y muy, muy andaluz.
Pues con el andalucismo reivindicativo y en femenino de Carmen Xia nos despedimos. Que disfruten de este 28 de febrero, que sigan conociendo nuestra tierra, y nos escuchamos aquí cada viernes en Destino Andalucía, al filo de las 7:30 de la tarde, o si no, cuando lo deseen, desde nuestra página web.
El amor de la familia y el amor... pero casi nunca es correspondido con la misma fuerza por parte de los dos. Siempre uno quiere más que el otro. Ahora, de tener que elegir, es preferible siempre querer, que no dejarse querer. Encontrarnos a la deriva, amor, a la deriva.